¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas de sumo interés que han estado en el debate público. Uno es el tema de las esterilizaciones forzadas. Comienzan a salir versiones que cuestionan los hechos que ocurrieron en la época de Alberto Fujimori. Vamos a explorar ese tema y ver si hay un negacionismo sobre esto y cómo se está poniendo en escena. Para hablar sobre ese tema, estamos ya con Alejandra Bayón, investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos y docente de la Universidad de la Católica. Hola, Alejandra, bienvenida a Tiempo Global.
¿Qué tal? Muchas gracias.
En la segunda parte vamos a estar con Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad, defensa e inteligencia, hablando sobre las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Alejandra, de pronto, desde hace unas semanas o quizás meses, empieza a generarse una controversia y dudas incluso sobre la política de esterilizaciones forzadas puesta en marcha en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Bueno, el tema de esterilizaciones siempre ha sido un tema tabú en nuestra sociedad. Es algo histórico que durante 20 años las mujeres no hayan podido llegar al juicio. Un juicio abriría las puertas para una investigación seria y la gente podría tener información de primera mano, ¿no? Creo que hay mucho, el tema es muy complejo y creo que hay mucha manipulación de la información y además hay mucha falta de comunicación de lo que sucedió, ¿no? Hay pocas, cada vez más, pero no suficientes estudios sobre el caso. Entonces, es bueno que se haya, que siempre hayan nuevas voces, ¿no? Que la verdad se exponga claramente, ¿no?
Ahora, ¿se puede decir, después de más de 20 años que esto ocurriera, que realmente las pruebas son contundentes de que se estableció una política de Estado? O sea, ¿hay, digamos, algún resquicio por donde realmente podría asomar alguna fisura de la conclusión a la que llegaron muchos investigadores? Julia Tamayo, la recuerdo a ella, de que esto no era, digamos, hechos aislados, sino era política de Estado que se puso en marcha desde varias instancias. Y me parece que, si no recuerdo, no solo del sector salud, ¿no?
Mira, las pruebas son más que contundentes, ¿no? Uh-huh. Incluso el Estado peruano ha reconocido, en el caso de María Mamerita Mestanza, ante la Comisión Interamericana uh-huh. de Derechos Humanos en el año 2003, uh-huh. que este es un caso de lesa humanidad que involucra a más de 300.000 personas, ¿no? No sabemos aún cuántas de estas 300.000 personas que fueron atendidas por este, o afectadas más bien por este programa de salud nacional, son las que han sido forzadas o no, ¿no? Pero hay una gran cifra que es indudable.
¿Cuál es?
¿No? La cifra, voy a darte acá los detalles de la cifra, porque muchos se manipulan estas nociones de la cifra, ¿no? La Defensoría del Pueblo presentó información sólida sobre casos de muertes y de esterilizaciones involuntarias. Eso para tenerlo bien claro. Uno de estos informes incluye más de 400 quejas, indicando que no se garantizó el consentimiento informado. En el Ministerio Público, actualmente se vienen investigando 2.166 denuncias de mujeres esterilizadas de manera forzada. Pero también en el Ministerio Público hay más de 10.000 testimonios de mujeres que están denunciando algún tipo de violencia bajo este programa. De estas 10.000 todavía no se sabe cuántas han sido forzadas o no, pero hay 10.000 que están diciendo a mí, digamos, hubieron violaciones de derechos humanos. Luego tienes que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Derechos Humanos registran y reconocen más de 5.097 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, de las cuales, por ejemplo, 1.389 en Cusco, 918 en San Martín, 841 en Huancavelica, 844 en Ayacucho, 368. Todo esto es a partir del Reviesfo, ¿no es cierto?, que es el registro.
¿Estos casos del Ministerio de Justicia son distintos de los que están en el Ministerio Público?
Todavía no se ha hecho la cotejación, o sea, el uh-huh. decir si es que están repetidos o no, ¿no?
Pero, digamos, pero estamos hablando de un volumen alto, importante.
Importantísimo, importantísimo. Yo creo que podemos hablar, digamos, como una cifra mínima de 10.000,
10.000.
Yo creo que ese es como un mínimo, ¿no? Porque tienes ahorita 2.100 las denuncias de esterilización forzada en el ministerio, más los 5.000 de Reviefo, tienes 7.000 y después tienes las otras 10.000. Entonces, por lo menos, yo creo que ahí tienes 10.000, puedes decir como con seguridad, ¿no? Como
mínimo. Ahora, ¿y en qué caso se específico se enmarcaba un mecanismo de forzar la esterilización? ¿Qué no se le decía a la persona, a la madre potencial que estaba?
Lo que pasa es que hay muchísimos matices. Por eso es que yo siempre me refiero a este caso. No es un caso del que uno pueda hablar, pues, 20 minutos y comprenderlo, ¿no? Tiene muchos matices. Yo he hecho un trabajo de campo extenso durante más de 4 años, ¿no? Uh-huh. En el que he recorrido el norte, el centro, el sur, los Andes, la Amazonía, ¿no? Y tengo, en esta investigación y en este trabajo de campo, he compilado más de 230 testimonios de mujeres y entrevistas a autoridades de derechos humanos, de salud, obstetras, médicos que operaron en esa época, etcétera, ¿no? Entonces, desde este estudio que yo he hecho, lo que te puedo decir es que en la parte de las comunidades, es decir, donde estaba la población rural o indígena, el programa ha sido demasiado violento. O sea, es donde más violaciones han habido. Porque justamente el programa se daba en español, no habían traductores ni al quechua, ni a shipibo, ni a aymara, ni a shaninka, ni ninguno de los dialectos en donde operó el programa. Porque
no se le informaba bien a la persona, no. Y a veces había ofrecimientos de ayuda económica incluso.
A ver, por ejemplo, en algunos casos fue directamente violencia física. Acoso domiciliar, iban una y otra vez. Las mujeres del campo no tenían demanda por métodos permanentes. No existía la demanda por métodos permanentes porque no hay cultura. Su cultura es una cultura de tener más hijos. Lo que sí querían y que siempre han querido y por lo que siempre estamos luchando, digamos, desde el territorio de los derechos de la mujer, es que tener derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, ¿no? Las mujeres del campo probablemente no querían tener, pues, 8 hijos, ¿no? Querían tener 4.
Pero tampoco querían esterilizar.
Pero no, nunca han habido. Es más, hoy en día, incluso que estamos en 2017, el año pasado, que estuve haciendo muchos viajes a la selva, yo les preguntaba a las mujeres, ¿no? Y ustedes, en algún momento, ¿qué sienten cuando ven a una mujer que no tiene hijos? Se quedaban pensando horas porque me decían, ¿cómo una mujer que no tiene hijos? No conocían, no conocen mujeres que no tienen hijos.
Eso es muy visible en la sierra y en la selva. Es como habitual, natural, esperable que todas las mujeres tengan hijos y ninguna piensa en voluntariamente quitarse esa facultad hasta el fin de sus días.
O sea, no quitarse la facultad permanentemente, eso no. Pero sí quieren regular y tener derecho a un buen programa, digamos, de planificación familiar.
Alejandra, permítame que te interrumpa. Ahí hay una cuestión de poco entendimiento de la cultura, de las culturas en las que se está poniendo en marcha ese programa.
Por supuesto, ¿no? Tú no puedes hacer un programa de planificación familiar e invadir e imponer una cultura que no es la propia. No hubo un estudio de cómo es las costumbres y cómo las mujeres, por ejemplo, tienen métodos de anticonceptivos naturales. Plantas, una serie de cosas, ¿no?
En la selva, sobre todo, ¿no?
Sí, y entonces esas plantas, en los Andes también, ¿no? Pero a veces esas plantas ya no están o se han muerto porque ya hay otro tipo de invasiones en los territorios, ¿no? Entonces lo que se podría hacer más bien es reconstituir ese tipo de programas o poco a poco ir metiendo, digamos, una educación sexual, uh-huh, introduciendo una educación sexual en su propio idioma para que no sea ajena, ir trabajando cuestiones, pero son situaciones a largo plazo. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se dio en los 90s, sobre todo, bueno, digamos, a partir de 1996 hasta el 2000, pero con consecuencias hasta el año 2001, fue un programa que no fue planeado para hacerlo lentamente, poco a poco, que vaya surgiendo, que vaya creciendo. Fue un programa multitudinario, masivo, sistemático, que arrancó con una cifra de 80.000 esterilizaciones en el año 96 y 120.000 en el 97.
Esto, permíteme, el
justamente pone en cuestión estas versiones que sostienen que, claro, finalmente muchas de las extradiciones fueron consentidas. Si estás en una cultura donde eso no es habitual, es muy difícil decir que eso fue consentido. O sea, ese consentimiento, en todo caso, fue producto de la desinformación.
No solo fue producto de la desinformación, creo que hay violaciones un poco más drásticas. Por ejemplo, ¿no? A las mujeres en la Amazonía les decían, iban a sus casas una vez, otra vez, otra vez, y ellas decían no. Les daba miedo, no entendían, les parecía ajeno. No. Bueno, después les decían, pero mira, te vamos a pagar el bote, vas a ir a la ciudad, te vamos a llevar a la ciudad gratis, vas a volver, vas a poder comprar tus cosas, te vamos a pagar una plata, tú vas a poder decidir cuántos hijos tener, ¿no? Cuando quieras volver a tener hijos, tú vas a poder volver a decidir, nosotros te vamos a volver a atender, en algunos casos. En otros casos les decían, por ejemplo, si no lo ha, es, el Estado está poniendo ahorita una campaña para ayudar a la epidemia de dengue, ¿no? Entonces te vamos a llevar gratuitamente y tú vas a poder llevar a tus hijos para que los vacunen contra el dengue. Las mujeres se las han llevado con hijos y todo en los brazos, las mujeres pensando que se iban a vacunar para el dengue o para revisión dentaria. Han inventado lo que han podido para poder convencerlas de llegar físicamente hasta el hospital, ¿no? Y una vez en el hospital, las dormían, las anestesiaban, las operaban y ellas no sabían qué había pasado.
Ok, Alejandra, vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos hablando sobre este tema tan importante. Regresamos. Acá en Tiempo Global, conversando con Alejandra Bayón, investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos y docente de la universidad, sobre el tema de las esterilizaciones forzadas. Alejandra, estabas contando estas modalidades que había para persuadir, convencer y forzar, sobre todo forzar, a muchas personas, muchas mujeres, a que se esterilicen sin siquiera saber qué estaba pasando. ¿Podrías comentar algunos casos más? ¿Qué es lo que encontraste en tu investigación de campo?
Sí, bueno, como te comentaba, ¿no? En cada zona ha sido distinto, pero hay patrones. Por ejemplo, el forzamiento físico, las han arrastrado, las han amarrado a las camillas, y luego también en algunos casos dormido antes de tiempo, digamos, para llevarlas en los camiones, ¿no? En otros casos han habido, por ejemplo, el caso particular o que ha, digamos que era nacional, era el acoso domiciliar. En algunos casos han intentado dar pie, por ejemplo, a los esposos, ¿no? Yo me acuerdo haber entrevistado a una pareja en Huancabamba, en Piura, en donde, por ejemplo, el marido tenía el hábito de ir a beber todos los viernes en la noche al bar de la esquina, ¿no? Y los médicos sabían que el señor iba a estar con copas mientras él estuviera ahí y fueron y le hicieron firmar un papel, el señor en estado de ebriedad dio el permiso para que le esterilizaran a la mujer, ¿no? La mujer ya se había negado en varias oportunidades y aparecieron pues una madrugada, la misma madrugada que le hicieron firmar al señor, y se la llevaron a la mujer a la fuerza ya con el documento firmado, ¿no? El señor llegó a su casa, se durmió y cuando se levantó se dio cuenta que su esposa no estaba y fue a buscarla, ¿no? La mujer ya estaba esterilizada. Y claro, el señor se arrepiente muchísimo, él piensa que ha sido engañado, él nunca hubiera dado, digamos, esa autorización. Además, es ilegal. Era ilegal, es decir, en ese momento, por más que firmara el marido o quien fuese, la autorización o el consentimiento informado y legítimo lo tiene que dar la paciente. Claro. No puede ser el marido el que le dé el permiso. Ahora,
yo recuerdo haber ido, y en esa época yo trabajaba en la revista Caretas y me tocó hacer dos reportajes sobre este tema con la ayuda de Julia Tamayo, que es una de las investigadoras pioneras en este tema. Uh-huh. Y recuerdo haber ido a un barrio en Pamplona Alta y haber visto un cartel, ¿no? Uh-huh. Festival de Liadura de Trompas.
Sí.
Como si fuera una kermés. Me pareció perturbador, agresivo, pero parece que había ese tipo de estrategias también, ¿no?
Exacto. Como te digo, tuvieron que adaptarse a las costumbres locales y se camuflaron, ¿no? Empezaron a hacer como dentro de las actividades culturales que hacían en las comunidades, como eran los festivales, ¿no?
Las kermeses.
Las kermeses, los festivales, que es donde se reúnen todos de forma comunitaria, intercambian sus productos, etcétera. En ese tipo, entonces ellos hacían, el Ministerio de Salud, ¿no?, daba estos lineamientos y ponían festival de ligaduras de trompa, ¿no?, para que no sonara tan, tan distinto sus costumbres y las mujeres se sintieran como más, digamos, fueran más presa fácil, ¿no?
Ahora, también hay testimonios de numerosos médicos, enfermeras, obstetras. ¿Qué has encontrado en esta investigación de campo en ese ámbito?
Mira, ya hay muchos médicos que han declarado, el Colegio Médico también ha dado su opinión, ¿no es cierto? Hay supuestamente la controversia, ¿no?, de que si esto fue política de Estado o si fueron simplemente una mala práctica médica. Es imposible que esto solamente haya sido una mala práctica médica. Evidentemente incluye que esto ha sido una pésima práctica médica, pero no solamente es una mala práctica. ¿Por qué? Porque habían mandatos de hacia los médicos. Los médicos tenían que cumplir con ciertas metas y con ciertas cuotas para poder mantener sus derechos laborales. La situación que la mayoría de la gente no comprende bien es que ni bien comenzados los 90s, Alberto Fujimori implanta una, y sus ministros, ¿no es cierto?, de salud, implantan una situación en la cuestión de salud, que es que el profesional tenía, ya no tenía esta labor permanente, sino siempre era temporal. O se acortaron mucho los tiempos y el hecho de que la continuidad laboral existiera dependía de que los logros que tenía.
Y eso incluía cuotas de esterilizaciones.
Y no, eso fue durante todos los 90s. Y cuando ya empieza el programa en 1996, ahí vienen las cuotas dentro de un sistema que ya estaba hecho, digamos, en los años previos. Entonces, el sistema de salud ya funcionaba de esa forma en general por política de Estado previa al programa.
Ahora, ¿y qué idea crees, o qué ideología incluso, crees que puede haber detrás de una política de Estado de este tipo? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Qué es lo que se piensa políticamente y culturalmente para establecer una estrategia de este tipo para forzar a las personas, a las mujeres, a esterilizarse?
Bueno, lo que hay que entender es un poco la diferencia entre lo que es un programa de planificación familiar y un programa de control demográfico, ¿no? Un programa de control demográfico es más que nada tiene, digamos, debajo de esta intención un planeamiento y una estrategia militar. Es decir, desde la seguridad nacional, desde la óptica de la seguridad nacional y de lo militar, se entiende que hay una serie de personas que son excedentes.
No acabar con la pobreza, sino con los pobres.
Hay que acabar con los pobres.
O limitar su crecimiento.
Hay que limitar su crecimiento. Eso ya tiene que ver con la economía maltusiana, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tú dices, bueno, Fujimori pidió un préstamo de 150 millones al Banco Mundial. El Banco Mundial no se los iba a dar porque nosotros éramos deudores en ese momento. Entonces el Banco Mundial, Fujimori dice, bueno, pero ¿cómo voy a salir de la deuda si ustedes no me prestan dinero? Entonces hubo ahí una situación en la que para salir de la deuda tenía que haber un aumento de PBI. El aumento de PBI es algo que uno logra a partir de diversos programas económicos de continuidad en 20 años para salir de la pobreza. No lo logras en 2 años, ¿no es cierto? Para poder subir el PBI per cápita, tienes que reducir la cantidad de pobres, de nacimientos de pobres, y ahí es como un bluff. O sea, se infla la cifra. Tú puedes decir en el papel que hay mayor PBI per cápita, pero en realidad lo que hay es más distancia entre el sector A, B y C, D, E, porque los pobres se vuelven más pobres. Es decir, el programa de planificación familiar a las personas, a las afectadas, las dejó económicamente peores que antes del programa, porque perdieron la fuerza física, perdieron su capacidad para trabajar la tierra en el campo y perdieron también muchas de sus capacidades de trabajadoras del hogar o de ser madres, por ejemplo. No podían cargar a los hijos con la misma fuerza, entonces se volvieron un poco inútiles. Ellas se sienten inútiles psicológicamente, sienten que han perdido toda su identidad como mujer, ¿no?
Ahora, parece haber una idea siniestra detrás de esto, ¿no? Es decir, hay cierto sector de la población que es despreciable, al cual lo puede forzar a que haga ciertas cosas que no quiere hacer o que ni siquiera entiende cómo se están haciendo. Esta idea que comentabas hace un rato de no entender que en las culturas andinas, selváticas y en varios ámbitos culturales del país, la idea de esterilizarse de por vida no es una idea frecuente, ¿no? Es vulnerar los derechos de la gente, ¿no?
Por supuesto. Y hay un desprecio, ¿no? Un desprecio por las vidas de personas que uno, digamos, reconocemos que estamos en uno de los países más racistas que hay, ¿no? La discriminación acá no es algo nuevo, es algo histórico que viene desde siempre, es un gran problema social que tenemos que resolver. Dentro de este marco, además, en un gobierno completamente autoritario, se imponen estos programas. Entonces son muchos los factores que nos indican que este ha sido pues un crimen de lesa humanidad y que yo espero el fiscal Landa tenga a bien abrir el juicio. Si es que no hay pruebas, el juicio dirá que no hay pruebas. Pero ¿por qué no se abre el juicio en más de 20 años de lucha de las mujeres más vulnerables de nuestro país?
¿Hay posibilidades de que se abra el juicio?
Hay posibilidades, depende de la voluntad política del fiscal Landa, porque las pruebas son más que suficientes.
¿Y si eso se hace, quiénes serían los involucrados?
Bueno, yo no soy abogada, pero ahí están los ministros de Salud y Alberto Fujimori, el mismo Alberto Fujimori, ¿no?
Uh-huh. Y eso, de alguna manera, daría más consistencia al debate público, ¿no? Si las pruebas aparecen en un encuadre fiscal, ya no estamos hablando de teorías, de especulaciones, de números solamente.
Mira, las pruebas están. Hay las cartas entre Alberto Fujimori y sus ministros que hablan de metas y cuotas, que celebran que además la Casa Militar, y gracias a la Casa Militar se ha podido lograr y sistematizar mejor y tener cifras mucho más altas. Esos son documentos probados, no es algo que no exista. Están las cuotas también en las postas médicas, ¿no es cierto?, que decían que obligaban a los médicos a esterilizar un cierto número en un cierto tiempo para poder continuar laboralmente, o bonos que les ofrecían, etcétera. Y testimonios que corroboran esos documentos, testimonios de miles de afectadas, de los familiares también, y también hay muchos testimonios de médicos, párrocos y autoridades que vieron estas violaciones en el momento, ¿no?
Ok, Alejandra, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Esperemos que esto no solo se discuta seriamente, ¿no?, sino si tiene que ir a la justicia, vaya a la justicia y no se siga despreciando a tantas personas en nuestro país simplemente porque se les considera de un nivel menor y con menos derechos que el resto, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de derechos darle derechos a la gente y darle justicia a las personas. Muchas gracias por tu presencia en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar con Andrés Gómez de la Torre sobre la relación tensa entre Corea del Norte y Estados Unidos. Regresamos.